Hoy tenemos el privilegio de que Octavio nos traiga la predicación de esta mañana y está basada en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Octavio.
El texto del cual ha leído Rubén, de Juan, es: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El tema es ser amigos de Dios. Y creo que no hay nada mejor que empezar el año con este sentido profundo de la amistad y del amor. Amigos de Dios. La amistad que vivimos en el mundo, la relación, está basada en el interés y el egoísmo. Santiago nos dice claramente que nos invita a ser amigos de Dios y a evitar ser amigos del mundo. Como os decía, está basada en un propósito, en un interés. Entonces, la persona pasa a ser un objeto. Esto lo vivimos a diario y lo vivimos con nuestros gobernantes, lo vivimos con mucha gente, donde la humanidad se está moviendo en ese sentimiento del egoísmo. Es una amistad que aboca a una finalidad, con algún objetivo. Dice Proverbios: las riquezas traen muchos amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. Jesús exhorta a que si no eres amigo de Dios, te hagas amigos, los cuales fuera de Dios serán amigos que nacen del egoísmo. Dice: por eso os aconsejo que os ganéis amigos utilizando las riquezas de este mundo. Así cuando llegue el día de dejarlas, habrá quien os reciba en la mansión. Es un texto muy bonito, que es bueno que lo podáis ver en Lucas 16, 9. Hay una gran confusión con respecto a la amistad. Por ello buscamos en la palabra de Dios. Hemos visto que la palabra señala lo que no es la amistad negativa, esa amistad negativa egoísta que Santiago lo define diciendo: gente infiel, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo se hace enemigo de Dios. Veamos qué es la verdadera amistad según la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 10, lo vamos a resumir muchísimo, pero os aconsejo que lo leáis, porque es realmente un texto muy rico, en el cual simplemente nos está mostrando que ese amor, lo que caracteriza ese amor de Dios, es que no hace acepción de personas. Aquí tenemos la conversión del pagano Cornelio, que marca profundamente la iglesia naciente. Este acontecimiento señala, constata perfectamente que Dios no hace acepción de personas. Delante del Dios de Jesucristo, todos los hombres disfrutan de una igualdad fundamental. Para Lucas, este hecho marca un acontecimiento decisivo para el devenir del cristianismo. En esta ocasión nos hace asistir a un nuevo Pentecostés. Los beneficiados de este nuevo Pentecostés son los paganos, pero también lo es Pedro. Cornelio, Pedro. La historia se mueve alrededor de estos dos personajes, en el cual vemos claramente que a Cornelio le falta algo. Es el capitán del ejército romano y es un hombre que da limosnas, que ora a Dios, pero le falta algo. Le falta el Evangelio, le falta Jesucristo. Y a Pedro no le falta, le sobra algo, y son los prejuicios. Y aquí vemos cómo Dios, de qué manera, está buscando a esas dos personas totalmente diferentes que se necesitan una a la otra. Cornelio tiene un sueño en el cual un ángel le avisa y le dice que vaya a buscar a Pedro. Y le envía un soldado que está a su servicio y dos siervos. Y los tres van a buscar a Pedro, muy lejos. Pedro, mientras tanto, está en la azotea. Tiene hambre, tiene un éxtasis. Y en ese éxtasis Dios le habla a Pedro y le manda desde las cuatro puntas un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Aquí, como vemos, las cuatro puntas son los cuatro puntos que son el mundo, ¿verdad? Y en esa sábana, en este lienzo, hay toda clase de animales. Y le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y él dice, no, yo no voy a comer esa porquería. ¿Cómo me voy yo a comer eso? Y Dios le dijo, mira, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que a partir de ahí vienen los tres visitantes y Pedro en ese momento entiende cómo Dios le está llamando para que vaya a Cornelio. Van de camino, llegan al lugar en donde el centurión, el capitán militar, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquello debía ser como una iglesia. Eran muchos, hombres, mujeres, niños, todos estaban ahí. Estaban esperando a Pedro. Y es curioso que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y después empieza diciendo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y después es cuando Cornelio le invita para que realmente les dé el mensaje, aquello que Dios ha puesto en su corazón y en la mente de Pedro. Y dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ya después viene un resumen del Evangelio. No tiene pérdida, es una visión magnífica. Yo, francamente, es muy difícil poder comprimir y exprimir el Evangelio como lo hace Pedro en este lugar. Y dice, y nos mandó el Señor que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Un segundo Pentecostés, ¿verdad? Y Pedro quedaron atónitos y sus acompañantes de lo que estaba ocurriendo. Y él decía, bueno, ¿y qué es lo que va a impedir que desbauticemos a estos que han recibido el Espíritu Santo? Ya, y a continuación, esto tenía unas consecuencias, que era en el sínodo de Jerusalén, que le dicen los de la circuncisión, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro les explica la revelación de Dios. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los hombres de todas las culturas y condiciones podemos vivir hoy un nuevo Pentecostés. Si nosotros los cristianos tomamos en serio que Dios no hace acepción de personas. El amor siempre toma la iniciativa. Y este es un segundo aspecto del amor de Dios. Dice Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió al Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor toma siempre la iniciativa. Si os acordáis de aquel hombre teólogo que fue a Jesús y le preguntó, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Bueno, pues hay los dos mandamientos principales. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con otra pregunta. ¿Eres tú el prójimo de él? Si tú le preguntas al Señor acerca de la amistad, ¿quién es mi amigo? Jesús te responde sin duda alguna con otra pregunta. ¿Eres tú amigo de él? El amor siempre toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Sabéis que del sol, que es un conjunto de fuego, viene la luz y el calor? Este pequeño fuego, yo no voy a poner el dedo encima porque me voy a quemar, pero da luz y calor. Y es muy curioso porque un día de frío, de esos que no como los de hasta ahora, que no sabemos qué es el frío, pero un día de frío, estaba en la calle Pujades, paseando por ahí, y hacía frío. Y en un lugar de la acera había un resplandor y me acerco a él, miro hacia arriba y estaba dando el sol en un espejo de un piso de arriba y estaba ahí el reflejo en la acera. Y no solamente había el reflejo, es que me acerqué y se notaba el calor. Del amor se desprende la amistad y la empatía, hermanos. Y el amor siempre toma la iniciativa. La del primer gesto, la del perdón. Dios nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Si queremos amarnos unos a otros, es menester que acudamos a Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El Señor Jesús, en el texto leído, nos dice que este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Las palabras de Cristo aclaran e iluminan la necesaria mediación de Cristo en todo auténtico amor fraternal. Pues solamente Cristo ha amado a los hombres, perseverando totalmente en el amor del Padre. ¿Qué es lo que caracteriza ese amor entre Cristo, el Hijo y el Padre? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ese amor es el que está en la base de todo amor verdadero y auténtico. Para nosotros amar, primero hemos de sentirnos amados, elegidos por Cristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Ser llamados amigos suyos y ser introducidos en esta condición filial de amistad, en esta condición en la cual también podemos compartir el gozo del Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nada tiene que ver ese gozo del Señor con la alegría, más o menos, de un banquete o el placer. Y en esa condición de comunión con el Señor y en esa condición de gozo, nuestra oración será oída para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La amistad, ser amigos, es más fuerte que los lazos de carne y sangre. La amistad no se basa en la persona objeto, no se basa en un sentimentalismo, no se basa en cierta emoción, ni en palabras tales como yo te amo, te amo, te amo. Dios, y lo hemos visto y lo vemos en esos tres puntos, Dios no hace acepción de personas, primer punto. Segundo, Dios es amor. El amor toma siempre la iniciativa. Y de esta iniciativa viene el tercer punto. La prueba de esta amistad de Dios y de su puro amor es, como dice aquí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este, que el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros. La amistad de Dios está fuera de toda duda y discusión. Jesús era acusado de ser amigo de pecadores y publicanos. Dice, pero después ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, ahí tenéis un glotón y un borracho, amigo de andar con publicanos y gente de mala reputación. Él quería ser amigo, era amigo de los pecadores y publicanos, pero también quería ser amigo de los religiosos. Él quería ser amigo de ellos, pero ellos no lo querían, no podían. ¿Por qué? Por la hipocresía. Para que la amistad funcione, tienen que ser dos. Pero si entre los dos hay engaño o mentira, nunca puede haber amistad. Tú no puedes ser amigo de un engaño o de una mentira. Así pues, la amistad solo puede nacer y desarrollarse en una atmósfera de transparencia, de autenticidad. Dios, el amigo, viene a tu encuentro. ¿Cómo vas tú a Él? Hay dos cosas imprescindibles. Obediencia. El texto que es el centro de nuestra meditación, el 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es curioso, ¿verdad?, que nos diga esto. Y es que es normal que el Señor nos invite a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque es lo que más nos conviene. En Romanos lo vio claramente Pablo al decir que haya una transformación en vuestra mente, la sabiduría. ¿Para qué? Para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Quién va a dudar de que esa es la mejor amistad? ¿Qué es el mejor amigo? Aquel que te invita a hacer su voluntad, porque te ama y sabe que es lo mejor para ti. Y también la sinceridad. Tal como somos, hemos de ir a Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sabéis que hay un personaje que es el más importante que ha habido en toda la historia. Antes de Cristo era Abraham. Abraham, nombrado por los judíos como el padre de la fe. Y en Juan 8 tenéis todo un diálogo de Jesús diciendo: mi padre y yo somos uno. Y yo hago y os digo lo que el padre me ha mandado. Ah, no, nosotros tenemos un padre que es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el amigo de Dios. ¿Y por qué era el amigo de Dios? El texto de Santiago no tiene desperdicio. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Y esa amistad es bendición. Es bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaros bien. Y Jesús les dijo: ¿qué me vais a decir de Abraham? Si él se gozó de lo que yo iba a hacer hoy. Tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, no solamente aquí en Santiago, sino también en una oración de Josafat. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Dice, hay una canción, tu amigo para siempre. Y después en Isaías dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Palabra de Dios. Solo el amigo de Dios sabe, no solo de oídas, no por discursos, lo que significa la amistad aquí y ahora. Ser amigo de Dios te convierte en amigo de ti mismo y en amigo de los demás. Oye bien esto, hermano, es importante. Ser amigo de Dios te convierte en amigo de ti mismo y en amigo de los demás. Y solo se puede vivir de un modo auténtico en esa amistad que sale y entra. Amistad en el interior y en el exterior. Amistad en la forma y el contenido. Amistad que conquista la resurrección y la vida. Amistad que nace del conocimiento y la obediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quieres ayudar a este mundo? Todos queremos ayudar a este mundo. ¿Quieres ser bendición para él? ¿Quieres ser testigo de la resurrección y de la vida? Acepta la amistad de Cristo, la amistad que Él te ofrece cada día, su presencia. Aprende de Él y entonces recibirás el nombre más hermoso que existe, amigo de Dios. Y este es mi deseo para todos vosotros en este nuevo año, en el cual ciertamente nuestra amistad con el Señor va a permitir que realmente nos respetemos y nos amemos como es debido, y que también amemos a los demás. Que el Señor les bendiga.